Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Pero os aseguro que Elías ya ha venido y vosotros no lo habéis reconocido, sino que hicisteis con él lo que quisisteis. Y así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Señor. Estamos en el tiempo de Adviento, el tiempo que precede a la Navidad, a la Epifanía, la manifestación del Señor. Ahora es época de espera, pero no de espera pasiva, sino de espera en la cual nuestras actividades interiores y exteriores deben como ir preparando la llegada del Señor. Para eso tenemos como las dos figuras principales del Adviento: al silencio de la Santísima Virgen, de María, y a la voz clamante, fuerte, dura, a veces amenazante, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el Elías que esperaban los hombres del Antiguo Testamento, ese testamento que está por caducar, renovado y reemplazado en su mayor parte por el nuevo. Tenemos en la primera lectura que acabamos de escuchar la última idea que se hacían de Elías los judíos, el libro del Eclesiástico. Ustedes saben, ha sido escrito por un palestino, algo por el siglo II antes de Cristo, pero la versión que usó siempre la iglesia griega se tradujo con tal Belcira en el 150 antes de Jesús. Ustedes ven, es un libro muy próximo al nacimiento del Señor. Ya, como ustedes han escuchado, Elías, la pluma de este hebreo palestino, del cual ahora en las cuevas de Qumran se han encontrado textos originales en hebreo, que no son los canónicos son los textos griegos que siempre utilizó la Iglesia Católica. Este Belcira escribe a este personaje legendario, Elías, que aparece en el ciclo de Elías y el Eliseo de los libros de los Reyes, como ya un personaje extraordinario, que se había ido elaborando sobre él la idea de que, dado que uno de sus últimos actos, el último, relatado por el libro de los Reyes, es que lo lleva de la tierra, lo saca de este mundo un carro de fuego. Se pensó que, como Enoch, no había muerto, sino que estaba esperando el momento adecuado para regresar y anunciar otra vez la venida del Señor, no la del Mesías, como ustedes ven en la lectura que acabamos de escuchar, la venida del mismo Dios. De tal manera que el que el Señor diga que Elías es Juan Bautista, está afirmando al mismo tiempo que él es al mismo tiempo que el Mesías, que Dios, el Señor. Ese Mesías que los judíos siguen esperando. Ustedes saben que el día de Pascua los judíos se preparan la comida pascual y dejan una silla vacía para que lo ocupe Elías el día que llegue, ¿no? Con lo cual explícitamente están negando que el Mesías ha llegado, explícitamente están negando a Cristo nuestro Señor, como ya eran acusados de hacerlo en la época de Jesús, que le dice: yo digo que Elías vino y vosotros no lo reconocisteis e hicisteis con él todo lo que quisisteis. Y de hecho así entonces Juan se transforma en el precursor de Jesús, no solamente como el heraldo que va anunciando que está por llegar el rey, que está por llegar el emperador, sino que lo precede en el camino de la cruz. Él también será crucificado, su cabeza presentada en bandeja a una joven bailarina de vida airada. Este es Juan Bautista. Es, según su propia definición, la voz de aquel que clama en el desierto. Pero San Agustín bien apunta que lo que interesa siempre en la voz y en el hablar no es el ruido, las vibraciones sonoras que suenan afuera y que en todo caso tocan y conmueven nuestros tímpanos, todo ese sistema admirable de audición que la anatomía cubre en nuestra cabeza, sino que es la idea, la palabra que se forma en el interior de la mente. Tanto el predicador como el profesor, lo único que pueden hacer es hacer vibrar el aire. Pero, como decía San Agustín en su tratado de Magistro sobre el maestro, en el fondo el verdadero maestro es esa luz interior que hace que nosotros transformemos esa voz, ese ruido que llega a nuestros oídos en clamor, en palabra interior. Y vayan surgiendo entonces de nosotros, como si se despertaran en el lecho de nuestro corazón esas ideas para las cuales solamente el ruido de la voz cumple la función de despertadores, de suscitadores. Él es la voz que clama en el desierto, la voz que quiere preparar los caminos del Señor, llamando a la conversión, llamando a la limpieza del alma, porque sabemos bien que con los oídos tapados, con la boca llena de mal gusto, no podemos apreciar nosotros ni las cosas bellas ni las cosas ricas, ni todos los manjares del espíritu y la sinfonía del alma que puedan llegar adentro nuestro. Por más que suene la orquesta, si nuestros oídos están tapados, sórdidos, sucios, no podemos escuchar. Por más que Dios haga brillar la luz del sol, el día espléndido de primavera y de verano, si tenemos las cortinas corridas, los vidrios sucios, nuestro interior, nuestra casa, queda en la oscuridad. Limpiemos nuestras ventanas, no solamente de suciedades puramente exteriores y corporales, sino de la suciedad, de la sordidez que crea el propio ruido en el que vivimos sumergidos constantemente Bien. Ruido de radio, ruido de televisión, ruido de internet, gruñidos de políticos, de opiniones de periodistas, de música, que no dicen nada, realmente el corazón, son ritmos, son ruidos, son percusiones, que al mismo tiempo que destrozan nuestros tímpanos, ensordecen nuestras almas. Cerrar, apagar las radios, la televisión, cerrar todo este juicio que tenemos adentro, cuestiones de política, que todos los días nos cambian a propósito, para suscitar nuevos intereses y hacernos continuamente distraídos, atraídos por cosas exteriores, por noticias que en el fondo me interesan, que dentro de 20 años ya se habrán acabado, se habrán sumergido en el pasado y aparecerán otras, que ni siquiera serán nuevas, serán las mismas o parecidas. Y entonces irá lo fundamental. Eso nos pide Juan Bautista, transformar su voz recia, de predicador y de profeta y de anunciador de nuevos horizontes, de limpios horizontes, en silencio, paridor de ideas. Finalmente, paridor del verbo de Cristo, transformar la voz, viril, cultural, heráldica, de Juan, a veces en sordesudor, también en el silencio de María. Ese silencio que la hace en mí sin palabra, y que durante 9 meses va haciendo presente su seno al Señor para dar la luz, la epifanía de la Navidad. Ese silencio de María que indica los evangelistas cuando hablan de que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Adviento, tiempo de guardar todas estas cosas que sabemos en nuestro corazón, hacerlas crecer en nuestro corazón. Tiempo de meditación, tiempo de lectura, tiempo de silencio. Ahí está Juan Bautista llamándonos a ellos. Pero él lo que cree, lo que quiere, es que nos introduzcamos en el silencio del María, de María. Por eso él clama, dice, y solamente se puede oír su voz en el desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. No en la discoteca, no en la fluorescencia de los rayos católicos de la televisión, no en los LCD de la pantalla de internet, no en nuestras músicas, no en nuestros MP3, MP4. Aquí, silencio, silencio del bien, silencio purificador, silencio sanante, con María que guardaba todo esto en su corazón. Que María nos dé ese, su silencio, y también nos haga crecer el verbo de Dios, el evangelio de Dios, tantas cosas que escuchamos, que no decimos católicos, pero que ahora no suenen solamente en nuestros oídos, crezcan en nuestro pecho, crezcan en nuestra alma, crezcan en el silencio, pasito a pasito, 9 meses, en nuestro corazón, para que podamos dar también en nuestra vida, en nuestra fe, esperanza y caridad, luz a Cristo, luz a Cristo en nuestras vidas, para ser a nuestra vez luz para los demás, epifanía de Dios en nuestra vida cristiana, en nuestra vida santa, para nuestros hermanos, sobre todo para los que más viven en el pecado y en la oscuridad.